do 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 do. Es la 1:12, seguimos con el programa y como cada miércoles a esta hora es tiempo de tertulia, aunque hoy estamos un poco tristes y un poco alegres al mismo tiempo porque es la última tertulia de la temporada. Tengo aquí a mi izquierda a Tomás Bordoy, bienvenido Tomás.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buen día.
Y a mi derecha a Tomeu Vidal.
Buen día, ¿cómo Tomeu?
Tomé. El móvil en silencio, Tomeu.
Sí, sí.
Bueno, hablamos como no podía ser de otra manera de los resultados electorales, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra comunidad autónoma. Bueno, Tomás, tú hiciste de pitoniso, prácticamente lo clavaste todo.
Bueno, no, lo comentábamos antes, fallé en la coalición de MES, de Suma MES. Vaticine. Yo pensé que sacarían dos diputados y bueno, sacaron uno. En cambio, creo ahí acerté plenamente en el resultado del PP, porque yo creo que en el Partido Popular las expectativas eran muy elevadísimas, porque también venían de todas las previsiones demoscópicas que se hicieron durante la campaña, y claro, y partiendo de unas previsiones de 150 diputados, no alcanzaron esta cifra, y en Baleares quedaban por hecho que sacarían el cuarto diputado, pues se quedaron en tres, que yo creo que era una previsión mucho más razonable viniendo de los resultados del 28M, ¿no? Yo creo que con el PSOE más o menos pues salió lo que más o menos había comentado. Yo pensé que era un 2-3. Al final la candidatura encabezada por Francina Armengol consiguió tres diputados, que es muy buen resultado, creo que para el PP y para Francina, sobre todo después del golpe de las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Yo creo que se ha rehecho, aunque bueno, no ganase las elecciones por votos, pero sí que empatase a diputados, ¿no? Es decir, claro, esto de alguna manera maquilla un poco la segunda derrota consecutiva del PSOE en Baleares, pero bueno, con los tres diputados yo creo que se pueden mostrar muy 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 satisfechos. Y luego Vox, bueno, Vox con uno, yo creo que era uno, sí, no. Vox con la movilización que se presumía de por parte de la izquierda y tal, y el incremento de participación, yo no veía que pudiese sacar, que pudiese repetir los resultados del 2019 con los dos diputados, ¿no?
Tomeu Vidal, ¿qué tal estás?
Bien, bien.
¿Cuál es tu análisis de los resultados electorales?
Bueno, es un poco largo porque además yo llego muy disgustado.
¿Por qué?
Llego disgustado porque después de las elecciones municipales y autonómicas, la negociación de Vox fue un auténtico desastre. Fue una cosa lamentable, y luego sus resultados han sido lamentables, y yo esperaba venir a esta tertulia con horas gloriosas que nos dedicarían el tal Campos y el general Spers, y la verdad es que han quedado tan marginales. Campos se ha ido, ya no tenemos a Campos, nos han quitado un payaso muy interesante, y el general Sper pues continúa en el ayuntamiento como alma en pena buscando una cierta proyección, y todo esto pues me ha quitado diversión, ¿eh? Dicho esto, creo que la única presunción que había es la presunción que hemos constatado, la presunción de que nos engañan, porque claro, con la cantidad de encuestas que ha habido, yo creo que Julián hablaba de hasta 6 encuestas semanales, y estas encuestas todas daban la percepción de una ola del PP absolutamente disparada, pues es que esto no era así. Lo que quiere decir que 25 no se equivocan, sino que 25 han atendido a los deseos de sus clientes y nos han dado unos resultados que pretendían configurar la realidad a partir de los resultados. Resulta, ya es paradójico y ya es también para reírse, que el único que lo ha acertado ha sido el CIS. Es el único que ha tenido los resultados que han acertado esto.
Vale. Que siempre se decía que los resultados o las predicciones del CIS favorecían al gobierno.
Sí, pues en este caso todos los demás pretendían una cosa, haciendo caso y teniendo contento al cliente que pagaba la encuesta, si la encuesta se hacía o se hacía en el despacho ya no lo sabemos, pero era todo mentira, punto. Entonces la cuestión, yo creo que la cuestión ya la ha iniciado Esperanza Aguirre. La cuestión es, la derecha lo ha intentado de determinada manera, la derecha no ha sacado un resultado suficiente para gobernar cómodamente y entonces hay que cambiar de caballo. Feijóo no nos ha servido. Yo creo que el error de Feijóo, que no es de Feijóo el error, es que Feijóo no ha hecho de Feijóo. Porque Feijóo es un hombre periférico, es un hombre moderado, es un hombre gallego, es un hombre flexible con temas como el idioma o las autonomías, ¿me comprende? Y entonces, por obligaciones del guión y sobre todo por obligaciones de su acompañamiento, todo esto de Feijóo no ha aparecido ni en la pre-campaña ni en la campaña. Ha sido otro Feijóo, y ese otro Feijóo no ha sacado el resultado que se esperaba, en consecuencia ha fracasado, y veremos cómo la próxima candidata al Partido Popular al gobierno será la presidenta de Madrid, la señora Ayuso, y el planteamiento de la derecha para ganar será estrictamente trumpista. Esto es hacia lo que vamos, y esta es la impresión que me da el resultado de estas elecciones.
Estamos esperando a nuestra amiga Loli Ordóñez, que precisamente nos comenta que está teniendo problemas para aparcar. Qué extraño, la verdad. No es ninguna novedad. Os hago una pregunta muy sencilla. El gran ganador y el gran perdedor, ¿quién es para vosotros?
Bueno, vamos a ver. ¿Quién ha ganado las elecciones? Que quede claro, ha sido el PP, que ha conseguido 40 diputados más, 40, 41 diputados más de los que tenía. Yo creo que Tomeu, en mi opinión, mi modestísima opinión, se está precipitando al ponerle ya un sustituto a Feijóo. Y ahora vamos a, de alguna manera, abrir un periodo de negociaciones para ver si el candidato que ha ganado las elecciones, si el vencedor de las elecciones, consigue formar gobierno. Y de alguna manera consigue negociar.
Tomás, que dices tú ya nos ha dicho que no lo consigue. Bien. Bueno, pero... Yo te diré cómo nos lo ha dicho. Primero nos lo ha dicho porque ha ido a tocar a la puerta del PNV y le han dicho que no. Bien, no.
Pero el PNV numéricamente dice que no y luego cambia de opinión según lo que le dan.
Podemos jugarnos.
Lo ha hecho varias veces.
Podemos jugarnos algo. Y la segunda parte es que el que era el felón, el filoterrorista y el traidor, ahora resulta que es el representante de un partido constitucional. Entonces, hombre, ¿tú crees que ahora se lo van a creer y van a poder...? Es decir, hay que trabajar antes para después configurar un paisaje que permita cosas. Y si tú antes configuras un paisaje que te deja absolutamente solo, menos con Vox y el de UPN, pues ha jugado todo a una carta. Pues la carta no ha llegado.
Vale, pero vamos a ver, el que lo tiene difícil también para felón, formar gobierno...
Tú no me has contestado. Era el felón, era el filoterrorista, era el España...
Para formar gobierno...
O no, y ahora gobierno, no me quieres
lo tiene
contestar.
Mucho más difícil, Sánchez.
Me estás dando la razón.
No te estoy dando la razón. No, aquí no quiero hablar ni de felones, ni de felonías, ni nada. Yo simplemente...
Pues hemos pasado años hablando de esto. Ahora tú no quieres hablar de esto constatando... porque ahora son... constitucionalistas
no.
Y han de hacer un pacto entre pues a mí me gustaría, pero no será posible.
Hay que intentar,
porque no hemos sembrado para poder recoger.
Hay que intentar armar una salida al resultado electoral. Entonces hay que de alguna manera ser positivos y ser capaces de pensar que tanto Sánchez como Feijóo, pues son capaces de montar un gobierno de coalición. Entonces, yo que he dicho antes, que hombre, que se debe dar la oportunidad al ganador, primero de todo, al ganador de las elecciones. Que como tú dices, Feijóo fracasa porque no es capaz de montar una mayoría que tenga 176 diputados. Vamos a ver qué pasa. Otra cosa que tener en cuenta, el viernes se cuentan los votos del CERA. Está bailando un diputado, dos diputados. Vamos a ver hacia dónde van, porque en este momento se está hablando de que la coalición conservadora suma 171 y los progresistas suman 172, sin contar Junts per Catalunya. Bueno, entonces se puede, la cosa todavía se puede empatar.
Déjame un momento que tenemos a Loli al otro lado del teléfono. Hola Loli, ¿estás por ahí? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Complicado aparcar, ¿no?
Muy complicado, esta Palma bastante colapsada y bueno, y eso que tengo coche eléctrico, o sea que, pero muy difícil, muy difícil.
Pero has conseguido aparcar al final, ¿no?
Sí.
Vale, te esperamos en unos minutos por aquí entonces.
Perfecto.
Vale, ok. Pues mientras te esperamos seguimos con la tertulia. Bueno, hablábamos del gran ganador, que era el PP, pero ¿y el gran perdedor?
Bueno, el gran perdedor, es que es difícil plantearlo, porque es que cuando piensas en el gran perdedor, debería decir, bueno, Sánchez, pero Sánchez no ha perdido.
Ha ganado dos diputados.
Sánchez, yo creo que 24 horas después del 28M, cuando realmente sí que perdió todo el poder o gran parte del poder autonómico, se la jugó. En una jugada maestra, convocando, adelantando las elecciones. Y sinceramente le ha salido bien.
A todo lo pasado creo, hay que decir que sí.
No, perdón, a todo lo pasado no. Aquí se dijo al día siguiente que era una jugada maestra.
Bueno, sí, era una jugada de doble filo.
No, era una jugada maestra. Aquí se dijo, aquí en esta tertulia se dijo, porque aquí analizamos las cosas en profundidad, intentamos verlo absolutamente todo, y aquí se dijo que la jugada de la convocatoria adelantada de elecciones era una jugada maestra. Las jugadas maestras pueden salir bien o mal, ha salido bien, pero la jugada era excelente. Y también se dijo que esto se lo chivó Zapatero. Se lo chivó Zapatero y le dijo, no cometas el error que cometí yo. Porque si Zapatero, al día siguiente de la llamada de Obama pidiéndole que cambiara la política económica, hubiera hecho lo mismo, la historia habría sido otra. Y entonces este escuchó a Zapatero, hizo esto y le ha salido bien. ¿En qué sentido le ha salido bien? En el sentido de que teníamos una impresión determinada después de las elecciones municipales y autonómicas de que su resultado sería muy malo, y su resultado ha sido un resultado en el que ha resistido, ha sumado votos, ha sumado dos diputados y se ha quedado 300.000 votos del vencedor. O sea, en 300.000 pueden ser muchos, pero si son 7.600.000 y 7.300.000, pues son menos. Uh-huh. Entonces, este le ha salido bien a este. Al que le ha salido morrocotudamente mal, con gran disgusto mío, porque vamos a perder horas gloriosas para esta tertulia, es a Vox. Lo de Vox ha sido un desastre absoluto. Un desastre absoluto. Explicamos aquí que el general Spers había propuesto cambiar el himno de Mallorca y sustituirlo por la canción de Manolo Escobar, Loli, no sé si lo sabe. Propuso, no me gusta que el doctor vaya con la minifarda, porque la gente en lugar de mirar para abajo, miran para arriba, porque te miran las rodillas. Era el tiempo que mirar las rodillas ya era la leche. Hoy, la verdad, sí, tener como himno una canción de este calibre me parece fuerte, pero es que el general Spers se pasa. Todo esto se nos ha ido al carajo.
Permíteme que presente a Loli, que por fin ha venido. Te lo agradecemos, Loli. Bienvenida.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué valoración haces tú de la pasada noche electoral del domingo?
Bueno, a mí lo que me gustaría, después de ver los resultados, es ver un ejercicio de madurez democrática y que me gustaría que los dos grandes partidos, que son los que han recibido todos los votos de la mayoría de los ciudadanos, formasen gobierno conjuntamente, ¿no? Yo creo que los gobiernos Frankenstein ya hemos visto cómo funcionan. Estamos viendo y estamos cada día leyendo y escuchando en la radio comentarios de los diferentes grupos políticos, de si de Puigdemont, que si en este para aquí, para allá, cuando tenemos dos grandes partidos que han gobernado y que yo creo que sería un ejemplo también a nivel internacional de mostrar la madurez política de España con un gobierno que, bueno, de hecho esta mañana estaba hablando en Cataluña que el PP podía apoyar una posible candidatura del PSOE en Cataluña, ¿no? ¿Por qué no también a nivel nacional? Yo creo que sería fantástico, ¿no?
¿Lo veis factible?
La verdad es que juntarse a gobernar con el felón, yo no lo puedo. O sea, es un felón, es un filo de tarra, es un rompe Españas, no sé cuántas cosas más, cómo van a jugar. Cómo, o sea, ya no lo es. Os pregunto, ya no lo es.
Bueno, cambia de opinión.
No, nosotros cambiamos de opinión. Ya sabemos que cambia de opinión y que eso no es cambiar de opinión y no es mentir y que cambia de criterio. Todo lo sabemos. Lo que yo estoy viendo asombrosa es este cambio de opinión que tenéis, que ahora consideráis que ya no es felón, que ya no es filoetarra. Me has llegado a decir que no quieres hablar de felones, Tomás.
Pero
me has dejado asombrado, asombrado.
Pero vamos a ver, es decir, vamos a hacer política de verdad e intentar que de alguna la posibilidad que plantea Loli. Bueno, esto es lo que suele pasar en las grandes democracias europeas, pero desgraciadamente aquí nunca ha pasado. ¿Cuántas veces en Baleares planteamos en resultados electorales anteriores que pudiesen incluso hacer un pacto el PP y el PSOE? Pero nunca fue posible, porque evidentemente a cada uno le interesa lo pequeño, le interesa su parcelita de poder y le interesa controlar o le interesa gestionar 4 años y se acabó. Yo, sinceramente, si los políticos tuviesen una visión mucho más amplia de la que tienen ahora, por supuesto que podría ser factible una coalición entre los dos partidos mayoritarios, pero yo, sinceramente, tal como están y de enconados los planteamientos, lo veo sinceramente muy difícil. Ojalá pudiese ser, porque además estamos en el ejercicio de la presidencia de la Unión Europea y ¿qué sacamos? ¿Qué rentabilidad estamos sacando de esto? Pasa totalmente desapercibida. Es una desgracia.
El 1 de julio, de hecho, la Comisión Europea, las instituciones europeas siempre han dicho que durante el periodo de presidencia de la Unión Europea se aconseja que no haya elecciones, ¿no? Bueno, pues las hemos tenido y ahora tenemos que jugar con ello. Entonces tendremos que ver cuando este gobierno de pacto, si pacta o no pacta, y con quién pacta y quién acaba siendo el presidente, pues o si vamos a estar abocados a nuevas elecciones, ¿no? Porque también se habla por ahí de ese rum-rum el 24 de diciembre, ¿no? Pues bueno, pues estaremos todos votando y luego vamos a celebrar la Navidad. Bueno, pues no lo sé, si vamos a ser capaces de llegar a esos acuerdos o si no, bueno, pues tendremos esos gobiernos que incluso gobernando en minoría, pues bueno, pues luego veremos mociones de censura y muchos cambios y nos pasaremos todo el día votando.
¿Cuál es el gobierno que ahora mismo veis más posible que salga adelante? ¿PP-PSOE? ¿PSOE con muchos otros? ¿PP-Vox y que los otros se abstengan? No sé.
Bueno, el PNV le ha cerrado las puertas al PP, ¿no?
Esa vía ya prácticamente queda muerta, ¿no?
Yo sinceramente sí. Una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que puede pasar, ¿no? Pero yo veo en este momento más fácil que Pedro Sánchez haga una coalición y pueda gobernar. Lo de Feijóo lo veo muy difícil porque ya le han cerrado las puertas. A pesar de que, bueno, le ha cerrado las puertas el PNV, que es un partido que habitualmente hace una cosa y luego dice la otra. También aprobó los presupuestos a Mariano Rajoy y a los 2 meses pues votó la moción de censura. Claro, yo sinceramente veo más fácil una coalición presidida por Pedro Sánchez.
Loli, Tomeu.
Es que yo lo veo difícil, ¿no? Porque al final, el que fue el martes, ¿no? Que el PNV ya dijo que públicamente que cerraba las puertas para la para apoyar la candidatura, y tenemos que ver el PSOE si consigue pues todas esas, sentarse a negociar con todos esos requisitos, ¿no? Desde el referéndum hasta, bueno, pues todo lo que le vayan pidiendo, pues toda esa multitud de partidos con los que va a tener que pactar.
¿Sería bueno para el Estado español un gobierno del PSOE con un gran número de otros partidos minoritarios?
Bueno, yo creo que Baleares, nosotros ya lo hemos vivido, sí, ¿no? Todos los partidos juntos contra uno. Yo creo que no. O sea, si quiere llevar políticas serias, planes estratégicos, yo no creo que el PSOE, incluso con sus mismos planteamientos, sea capaz de llevarlos a cabo, porque va a tener que depender de la aprobación de sus socios.
Estás, por así decirlo, más pendiente de mantener el equilibrio y contentos a todos que de mirar adelante y hacer bien el trabajo.
Yo creo que sí.
Tomeu.
Bueno, es que esto de una gran coalición es democrático, y también es democrático el sentido dialéctico de que haya gobierno y oposición, ¿no? Y entonces, entre una cosa y otra, pues el ciudadano elige. A mí siempre me ha gustado que haya gobierno y oposición. ¿Y por qué? Pues porque, poner un ejemplo, el artículo de la Constitución, aquel que dice que la mayoría de edad se establece a los 18 años. Pues cuando todos dicen esto, yo quiero que haya alguien que diga, pues no, pues yo creo que a los 17 o a los 23. Porque este debate es una dialéctica democrática que me parece tremendamente positivo. Sospecho siempre del poder. No solo cuando el poder es de los otros, no. Cuando el poder es de los nuestros también sospecho, ¿no? Y entonces, frente a la sospecha del poder, el ejercicio democrático de gobierno gobernando y oposición controlando y desgastando al gobierno, en cualquier caso, me parece excelente. Mi cabreo absoluto es cuando el desgaste, la oposición, se hace a base de estas felonías que Tomás ya no quiere recordar, y las declaraciones de Filoetarra y toda esta sarta de sandeces. Son sandeces porque no sirven ni siquiera a su finalidad, porque si sirven a su finalidad, uno puede tener una opinión, pero sirven para algo. No han servido para nada. Han servido para que nos vendan un Feijóo que no es el Feijóo que conocíamos y que además no gane. Es que tiene cojones, ¿eh? La tontería es lo grande de la tontería. Y la tontería se olvida y se olvidará y acabaremos en Ayuso. Puedes apuntarlo. Acabaremos en Ayuso y acabaremos en trumpismo. Y todo el error viene de no ver el mapa. Porque si uno ve el mapa y dice, en este sitio el PP queda el cuarto, y en este sitio el PP queda el cuarto, y en este tercer sitio el PP queda el primero. Si uno ve el mapa y constata esto, se ha de hacer algunas preguntas. Y ha de reflexionar sobre las respuestas. Si no se hace preguntas porque solo responde a un prejuicio o definición intelectual previa, pues entonces no sabrá qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado.
Es la 1:37, seguimos con la tertulia. Os quería plantear la pregunta, la dejo sobre la mesa, si veis posible o que vaya a suceder unas nuevas elecciones generales.
Bueno, yo dispararé. Todo es posible, pero a todo el mundo le da repelús. Porque esto ya se hizo cuando el felón, que le llamabais, yo no lo he llamado nunca, pero vosotros sí, le llamabais el felón dijo que no podía dormir si pensaba que iba a gobernar con Podemos y se repitieron las elecciones. ¿Y qué hizo el electorado? Votó exactamente lo mismo. Porque el electorado lo ha pensado y ha decidido votar esto. Entonces, hay que trabajar con lo que ha votado y con lo que ha resultado de la votación del electorado. También podemos trabajar pensando que los que nos votan son estupendos y los demás se han equivocado. Pero yo creo que es una forma de pensar que sirve poco para trabajar en serio. Y entonces hay un resquemor a cualquier resultado que para cualquiera puede ser peor que el actual. Esquerra tiene este resquemor, el PSOE tiene este resquemor, Feijóo tiene este resquemor, lo tienen todos, lo tienen todos.
Quizá y el que más ilusión le haga sería Vox.
Yo creo lo contrario.
Yo creo todo lo contrario. Todo lo contrario. Si mañana volviéramos a votar, la bajada de Vox sería.
Sí, estoy totalmente.
Está la sensación que tengo. Sí. Y entonces sí que nos quedaríamos sin el general, sin Campos, un desastre.
Sí, yo ahí creo, sinceramente, si se repitiesen las elecciones, se acentuaría el bipartidismo.
Se polarizaría, ¿sí?, más el voto.
Sí, sí, se polarizaría. Y los partidos que han salido minoritarios, que han perdido, el caso de Vox, el caso de Esquerra Republicana, tal, yo creo que les tendrían un resultado peor. Y evidentemente el voto se polarizaría entre PP y PSOE.
Sí, yo creo que también, ¿eh? Porque la gente está cansada de votar y está cansada. O sea, parece que lo hacemos cada día, pero bueno, parece que este cansancio, ¿no? Cuando hablas con la gente, uy, hay que votar otra vez. Y le digo, hombre, hemos votado en mayo, tampoco es que votemos cada semana, ¿no? Pero sí que este voto útil, ¿no? Y cuando hablaba también el voto en clave nacional, quien quiere que no se nos gobiernen. Y ahí me ha hecho... cuando vas a ver todos los partidos que han recibido votos y te vas al final del todo, de partidos de 95 votos, 250 votos, 500 votos, 700 votos, hay muchos, muchos, muchos partidos muy pequeños, que a lo mejor toda esa gente se piensa otra vez a quién vota, porque una cosa es votar al alcalde de tu pueblo, que es el que tienes afinidad y el que realmente vas a poder escoger en las elecciones locales, y luego en unas elecciones nacionales donde realmente sabes que esos votos no van a tener ningún uso, ninguna utilidad, y por lo tanto decides que tu voto sea más útil y lo dedicas a uno de los dos partidos que pueden ganar, ¿no? Entonces yo creo que ese bipartidismo podría acentuarse muchísimo más.
Parece muchas veces que cuando llegamos a este tipo de situaciones que la cosa está muy turbia, los grandes partidos, PP y PSOE, recurren a la carta, al comodín del voto útil, ¿no? Imagino que debe ser un poco frustrante para los partidos más pequeños.
Bueno, el voto útil y el voto en clave nacional, ¿no? Porque al final, cuando estás votando en clave local o regional, tú conoces al candidato, ¿no? Al final, el candidato o la candidata, pues al final has estado aquí, incluso en una comunidad tan pequeña como la nuestra, al final nos conocemos todos, ¿no? Entonces, y en un pueblo, pues todavía mucho más, porque el alcalde es al que le saludas en la panadería o cuando va a recoger a los niños al cole. Entonces, al final, yo creo que sí que tienen en cuenta esa posibilidad del voto útil, porque saben que al final no están decidiendo solamente al diputado que está en el número uno, que a lo mejor sí que lo conocen, que va a ir a las listas y que va a elegir luego al que va a ser el presidente o la presidenta de nuestro gobierno, sino realmente decir, oye, pues si voy a votar, ya que voy, por lo menos que el voto sirva para algo.
Si os parece bien, podemos dar un giro de timón y cambiar de bloque, porque, bueno, los incendios están arrasando un gran número de costas del mar Mediterráneo. Y yo os planteo esta pregunta. ¿Se han tomado o se están tomando las suficientes medidas para que no pase esto en Baleares?
En Baleares cada año tenemos una campaña contra incendios extraordinaria. Es tanto aquí, tanto allá, no es cuestión de color político ni nada, sinceramente, porque yo creo, antes hablabas tú que hoy se cumplía, o más o menos estas fechas, el décimo aniversario del incendio de Andrach, que arrasó 2.300 o 2.500, que fue una catástrofe ecológica y medioambiental, pero desde entonces es que en Baleares se ha hecho un gran trabajo de prevención. De todas maneras, yo ahí el temor que tengo, claro, esto es debido evidentemente al incremento brutal de las temperaturas que hay, el grado de sequedad, el hecho de que no llueva, esto evidentemente y sube muchísimo el peligro del riesgo de incendios. Pero yo creo que en este año lo que hay que hacer y lo que deberían hacer las administraciones es muchísima incidencia en el riesgo en la Serra de Tramuntana debido a la catástrofe del Juliet. Es decir, Juliet en la zona de la Serra de Tramuntana acabó con cantidad de pinar, olivos centenarios, etcétera, que no se han podido ni siquiera recoger por lo escarpado de la montaña, ¿no? Se ha hecho un gran trabajo preventivo en la zona de las carreteras y tal, se ha eliminado mucho combustible, porque esto es combustible seco, pero claro, pero hay zonas a las que no se ha podido acceder. Y ahí sí que yo creo que deberíamos hacer una llamada a la administración autonómica y a las administraciones correspondientes para que vigilasen muchísimo estas zonas. Porque cualquier chispa que salte de ahí podría causar una catástrofe ecológica, claro, como la de hace 10 años.
Porque hay que tener en cuenta que si es complicado llegar ahí para quitar todos estos troncos, más complicado lo es para un camión de bomberos.
Sí, bueno, está en todas las zonas de las carreteras y los cortafuegos en los cuales se están trabajando para que haya zonas de paso, pero también, como dice Tomás, todavía queda cuando vas a pasear por Banyalbufar, por algunas zonas, muchos árboles caídos que bueno, pues algunos de ellos ya no solamente por la zona, porque se encuentren en zonas escarpadas, ¿no?, sino también muchas veces porque las administraciones no disponen de todos los recursos para poder dedicar, porque al final son muchísimas horas que hay que dedicar para recoger todos esos troncos, a talarlos, a llevarlos a algunos sitios, ¿no? Lo cual, bueno, pues muchas veces nos hace preguntarnos, teniendo tanta gente en el paro, qué hacen ociosos en sus casas, ¿no?, pudiendo haber limpiado también nuestra Serra Tramuntana, ¿no? Pero lo que dice Tomás es verdad. Tenemos una Serra Tramuntana que es patrimonio de la UNESCO, que tenemos que preservar y que realmente yo creo que se están tomando muchas medidas. Yo creo que tenemos grandes profesionales, no solamente en la Consellería de Medio Ambiente, en el IBANAT, sino también en los servicios de emergencias con unos grandes conocedores de cómo se ve trabajar todo el tema de incendios, e incluso se han hecho simulaciones de cómo se van a comportar los incendios con determinadas condiciones meteorológicas. También se estaba comentando pues la falta de efectivos de la UME, ¿no?, para tener una respuesta rápida, ¿no?, que se estuvo hablando de la posibilidad de tener esos 80 efectivos de la UME, pues que al final pues no están aquí y tenemos que esperar que nos lleguen. Pero bueno, pues al final, si están por la península, si están por Valencia o si están por Cataluña, pues en media hora, 45 minutos, los podríamos tener aquí en una movilización rápida, ¿no? Pues es una cosa de un vuelo. Pero yo creo que sí que es importante, ¿no?, estar prevenidos, esa prevención, y sobre todo, yo creo que seguir concienciando a toda la gente, porque sabéis que cada vez más tenemos a más excursionistas que vienen a nuestras montañas, de que cuando vayan allí, pues que no lleven vidrio, tener cuidado con todos los residuos, y que si te encuentras algo por la montaña lo traigas de vuelta, ¿no? Y yo creo que eso también es una manera de concienciar de que estás en una zona frágil y también ayuda muchísimo a evitar esos incendios siempre que no sean provocados, ¿no? Porque también tenemos el peligro de los incendios provocados.
Es que la gran mayoría de incendios son por causas humanas, Tomeu.
Bueno, hemos pasado aquella época que se decía aquello de cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor Conde. Y hemos aprendido que esto es patrimonio de todos, ¿no? El problema número uno es que el campo, la montaña, no genera beneficios económicos y no está utilizado industrial ni económicamente, no está explotado. Y entonces la montaña, el bosque, no se limpia, ¿eh? Y entonces, al no limpiarse, va acumulando, se va secando y cualquier pequeña chispa, pues es un problema. La gran labor, yo creo que consiste en la reacción rápida, detectar rápidamente el foco y atender y resolver ese foco lo más rápidamente posible, porque vi una gráfica una vez que hay un momento determinado en la gráfica en la que pararlo ya es imposible.
El punto de no retorno.
No hay retorno. Entonces has de jugar con si cortas por aquí, si cortas un poco por allá, si el viento hoy te ayuda o no te ayuda. Es la rapidez en la reacción. Y en esto yo creo que se ha trabajado muy bien, como han dicho mis colegas de tertulia, y de momento pues llevamos unos años tocaba madera, que no tenemos grandes desastres, pero la pira está ahí. Yo colaboro con esto de una forma sencilla, que recomiendo, que es quedarse en casa, no ir de excursión, ni echar basura ni mierda por ahí, que creo que es una forma de colaborar con la naturaleza, ¿no? Porque alguna vez que he tenido la tentación de ir, pues lo que me encuentro me genera una cierta animadversión sobre este tipo de actividades, y entonces yo me quedo en casa y así seguro que no incendio nada.
El incendio de La Palma se debió a la celebración de un cumpleaños.
Claro.
Mira la cantidad de miles de hectáreas que se quemaron Bueno, es que prácticamente unido a lo del volcán, es que la isla padece un mal tremendo, es decir, y fue un simple cumpleaños que se desbordó y evidentemente no pudieron actuar. Y tengo que decir que cada día hay en Mallorca, bueno, en Baleares hay una media de 2-3 incendios. Uh-huh. Lo que pasa es que la efectividad y la rapidez de la campaña que hay montada y de la logística que hay montada es extraordinaria. Pero y te digo, y queman una media, a lo mejor una hectárea o media hectárea, pero lo apagan y se acabó, y nos olvidamos, y apenas, no se habla en los medios de comunicación, pero lo que es importante es eso, que hay que ser conscientes de eso, porque cualquier eventualidad, pues...
Pero fíjate, un cumpleaños. Fíjate, aquí como celebramos más el santo que el cumpleaños, claro. Y además el santo está menos dado a elementos pirotécnicos.
Muchas gracias a los tres por haber venido a esta tertulia, última tertulia de la temporada. Loli Ordóñez, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tomás Bordoy, gracias.
Bueno, y hasta el año que viene, ¿no? Hasta la próxima temporada.
Y Tomeu Vidal, hacemos un pequeño bloque de publicidad y vamos con la última entrevista del programa.